Tiene la palabra la diputada Olga Ferreira de López.
Muchas gracias, señora presidenta. Quiero volver a tocar el tema del dengue. Teniendo en cuenta la afirmación del gobierno del presidente Fernando Lugo a través de su ministra, la doctora Esperanza Martínez, es la que se está realizando todo el esfuerzo posible para erradicar este mal que aqueja al pueblo paraguayo. En virtud de las expresiones de la secretaria de Estado sobre la prevención de la citada epidemia iniciada en octubre del año pasado, damos cuenta de las múltiples deficiencias en el sistema implementado, ya que a la fecha se cuenta con 23 muertos confirmados y 7 más a confirmar, según el boletín del abril de 2011, sin contar con el caso del niño sanpedrano recientemente fallecido por supuesta causa de dengue hemorrágico. Asimismo, según las declaraciones del gobernador del departamento de Itapúa y la intendenta de Ciudad del Este, jamás han recibido información ni fueron instruidos ni notificados por el Ministerio de Salud Pública sobre las medidas de prevención de la epidemia hoy día vigente. Por lo tanto, vuelvo a reiterar y a afirmarme que la ministra miente cuando delega toda la responsabilidad a los gobernadores y a los intendentes. Hoy se han manifestado los intendentes diciendo que nunca fueron notificados ni sabían cómo se manejaba el sistema de prevención. En la reunión de la mesa directiva pasada, la señora ministra había manifestado después de esa reunión a todos los medios de prensa de que se victimizó ante supuestos ataques de organizaciones de médicos y de políticos oportunistas que no estamos de acuerdo con este sistema y todos decimos de que fracasó, haciendo específica alusión a la interpelación de esta diputada que está hablando, a quien acusó de trato grosero en el momento de dirigirse hacia su persona. Yo pido que pasen las siguientes imágenes a ver si eso no es grosero. No es grosero que registren 22 muertes por dengue, según especialistas, no lo digo yo. No es grosero que una niña muera de 8 años falleció en la CIMED a causa del dengue que ellos previeron. Yo pregunto si no es grosero que haya denuncias de 40 muertes por dengue según una persona que está siguiendo los censos. Yo pregunto si no es grosero que a pesar de tener presupuesto, hospitales colapsados por el dengue urgen más personal y esté distrayendo a personal del APS para hacer censo en estos momentos de emergencia. Yo pregunto si no es grosero tener a otra mujer que padecía de dengue, muere en Ciudad del Este. Yo quiero saber si eso no es grosero. No es grosero que el doctor Mateo Valmelli, uno de los mejores médicos del país, manifieste que el gobierno fracasó rotundamente en la lucha contra el dengue. Y es muy triste realmente que esto pase en nuestro país, porque y se apoye en ciertos sectores, porque yo como mujer lamento mucho las afirmaciones de esta señora que lo tuvo en prensa 4 días en vez de ocuparse del dengue, calificándome de grosera, y voy a ser sumamente grosera si se trata de seguir denunciando la ineptitud de esta señora. También recuesta su fracaso y pide ayuda a ciertos sectores cuando hace un tiempo, ese mismo sector pidió la cabeza de un ministro de salud por 5 muertos. ¿Cómo cambian las cosas? ¿Cómo cambian las cosas? El presidente de la República, Fernando Lugo, había prometido durante su campaña política que nadie moriría por epidemias durante su gobierno, lo que hace suponer que las cosas no se están haciendo bien. la ministra estrella del cambio, realmente vergüenza. Y también no, yo creo que como a la ministra le molestó que yo tenga un tono fuerte y enérgico, también ahora tengo problemas con mi micrófono. Bueno, tengo que ser portavoz, como algunos compañeros escucharon, que hoy el gobernador de Itapúa y la intendenta de Ciudad del Este habían manifestado de que tenían que agradecer profundamente a la gobernación de Misiones, Argentina, y al estado de Paraná, porque son ellos los que están prestando ayuda para combatir el dengue en nuestro país. ¡Qué vergüenza! Y qué agradecimiento a nuestros hermanos extranjeros. ¡Qué vergüenza que desde acá tengamos que pedir ayuda a nuestros países teniendo presupuesto para prever! En conclusión, este no es momento de jugar, es el momento de aunar esfuerzo. No es el momento de estar...
Sí puede pasar, diputada, acá en el atril.
Este es el momento en que tenemos, nos guste o no nos guste, decir que fracasó la prevención en nuestro país. Fracasó esta lucha contra la epidemia del dengue. Hay 23 muertos conocidos y algunos que seguir investigando. ¿Y cómo vamos a hacer si la ministra mismo dice que no hay insumos y no hay reactivos para ello? No hay camas, señores. Por favor, continúen. No hay camas, señores. Se está muriendo la gente y está queriendo desviar ahora con la vacunación. El dengue existe, siguen muriendo gente y también la vacunación es importante. Es importante, por supuesto que sí, pero no desviemos el tema. Acá son... Es responsable el Ejecutivo con su ministra, la estrella del cambio. Que deje de atacar a los parlamentarios, que deje de atacar a la gente diciendo gente puerca. Tenemos nuestra responsabilidad, pero también tenemos una institución que tiene que manejar este sistema de prevención. Si fui grosera en algún momento, pido disculpas, pero nunca con esta mujer, porque le he solicitado tres cosas. Que pida perdón al pueblo paraguayo. En segundo lugar, que devuelva lo que se asignó por su excelente labor. Tenemos 23 muertos. Y en tercer lugar, que se vaya, si no es capaz de seguir con esta campaña, señores. En honor a mis compañeros parlamentarios y a mis compañeras parlamentarias, reitero, en ningún momento les he hecho pasar vergüenza. Le he dicho la verdad. Pero si esa verdad a ella le molesta, voy a seguir siendo sumamente grosera. Muchas gracias.
Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Víctor Ríos Ojeda.
Gracias, presidenta, honorable Cámara. Dos cuestiones brevemente. En primer lugar, me permito desmentir categóricamente lo publicado en primera plana en un diario en el día de la fecha, donde se afirma que el anterior director de aduanas fue cambiado porque supuestamente estaba operando, y cuando uno opera en aduanas ya sabe que opera con el poderoso caballero Don Dinero, que supuestamente fue cambiado porque estaba operando para la dupla Alegre Filisola, con todo lo que eso significa, con todo lo que eso implica en una institución tan sensible de grandes recaudaciones como aduana. Es importante aclarar, señora presidenta, honorable cámara, que el anterior director de aduanas ni siquiera es correligionario de los liberales, alguien que estaba desempeñándose ahí claramente con un cuestionamiento de, por todos los sectores políticos, por su forma de vinculación con la clase política. Los cuestionamientos que se le ha realizado era precisamente su trato a veces como mínimo indiferente con los políticos, y a veces inclusive ese trato le llevó a hacer denuncias por tráfico de influencia, que algunos entendemos eran denuncias infundadas, que no, de ninguna manera lo que los hechos que denunciaba este señor podía calificarse dentro de lo que es la figura legal del tráfico de influencia. Indudablemente que este tipo de rumores hacen correr a aquellos que estuvieron detrás de la destitución del señor Contreras y que hoy están colocando sus equipos dentro de aduanas. Hoy, en conversaciones con algunos amigos, comentaban, por ejemplo, que en enero del año pasado, el actual, el nuevo designado director de aduanas, ya estaba anunciando que iba a ser director y estaba buscando aportantes para que pueda solventar su campaña por la Dirección General de Aduanas. De ninguna manera, señora presidenta, se le puede vincular al anterior director de aduana con nadie en el Partido Liberal. Y repito, aquellos que han promovido su destitución y que hoy están colocando ahí sus hombres, entre comillas, van a tener que asumir la responsabilidad. El Partido Liberal no está en condiciones de apañar hechos claramente inaceptables desde el punto de vista ético como desde el punto de vista político. Y otro punto, señora presidenta, honorable cámara. En estos días aparecieron, parece que habló el oráculo de Delfos, aparecieron unos hermeneutas constitucionales que empiezan a decir que la ley de concesión de aeropuertos no tuvo sanción ficta. Y ensayan una serie de interpretaciones constitucionales que en realidad lo que significa políticamente y jurídicamente, esa interpretación significa políticamente y jurídicamente que el Senado es el que define todo cuanto ocurra en el Poder Legislativo, porque el pedido de tratamiento de urgencia se le hizo al Poder Legislativo, es decir, tanto a la Cámara de Senadores como a la Cámara de Diputados. Y si una de las cámaras levanta el tratamiento de urgencia, uno no entiende cómo eso puede afectar a la otra cámara, puesto que el pedido del Ejecutivo fue al Poder Legislativo. Y esto no hay que ocultar, señora presidenta. Esto tiene, no tiene una, un trasfondo jurídico, tiene un trasfondo político. Y hay que decir con toda la verdad, acá se está operando para frustrar el proceso de concesión desde el propio Poder Ejecutivo. El propio Secretario General de la Presidencia de la República, el propio Secretario General de la Presidencia de la República, en una actitud realmente ridícula, que le deja en ridículo al Poder Ejecutivo, desde un momento, desde el primer momento, operó en contra de este proyecto y sigue operando en contra de este proyecto, cuando que el propio presidente de la República vino a presentar el proyecto al legislativo, su secretario general lo contradice. Y en el marco de todo este proceso se mandó algunas perlitas como eso de que el presidente de la República no tiene liderazgo. Esta especie de cardenal Richelieu que tiene el Poder Ejecutivo, que es el señor López Perito, realmente el señor López Perito está causando mucho daño ya a todo el proceso. Creo que en la medida en que avanza este gobierno, el secretario general también avanza sobre competencias propias del presidente de la República e indudablemente se presenta como el poder detrás del trono. Y quien habla ha sido sumamente coherente en su postura de apoyo al proceso iniciado el 20 de abril de 2008 y continuamos en esa tesitura, pero también lanzamos nuestra voz de alerta sobre estos peligros y sobre esta situación porque, en definitiva, con este tipo de actitudes del señor secretario general de la Presidencia de la República, expone al presidente a aquello de lo cual ya no se vuelve y que siempre se dice, se puede volver de la derrota, se puede volver de todo menos del ridículo. Y eso esperemos que no ocurra en este caso por obra y gracia del señor López Perito con el señor presidente de la República. Muchas gracias.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Elvis Balbuena.
Gracias, señor presidente, honorable Cámara. Nada más quisiera hoy utilizar este 5 minutos para rescatar algo que me llegó profundamente y que de alguna manera tiene que servir de ejemplo para todo lo que hacemos, un trabajo desde algún lugar que nos corresponde para el engrandecimiento del Paraguay. Hoy quisiera homenajear desde esta banca a un paraguayo de bien, cultor del arte popular paraguayo, que días atrás fue condecorado con el Orden de Mayo, una distinción que la República Argentina otorga a los grandes hombres sobresalientes, en este caso a un cultor del canto popular latinoamericano, me refiero a Ricardo Flecha. En mi condición de diputado nacional, quiero ir a rescatar el valor de la cultura y de los cultores de nuestro arte, que siempre son desprotegidos y no valorados a plenitud, y los estímulos que ellos implican en algún momento en que la historia de la República del Paraguay tuvo que enfrentar a situaciones como la guerra. Hay que recordar a Emiliano R. Fernández con la canción Cielo Reina, que inspiraba a los jóvenes de aquel entonces. En ese sentido también quiero rescatar y quiero valorar el trabajo de este gran hombre, Ricardo Flecha, que durante mucho tiempo en la dictadura también nos juntó a través de sus canciones para así inspirarnos en un nuevo Paraguay que nosotros soñábamos y que todo el Paraguay soñaba durante la época de la dictadura. Hoy, una realidad. Y tenemos que ser agradecidos y reconocidos y destacar siempre que los valores de la cultura y de los cultores tenemos que tener presente como una obra sagrada, también como un monumento, un edificio que se hace en territorio paraguayo. Por todos los expuestos, señora Presidente, quiero destacar y homenajear y sobre todas las cosas un agradecimiento a un paraguayo de bien. Muchas gracias.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Justo Pastor Cárdenas.
Muchísimas gracias, señora presidenta. Brevemente, para hacer mención una vez más, de manera recurrente, un tema que tocamos cada sesión recurrente, decía, pero no menos importante por eso, el tema que aqueja a la INC. Una semana más que está pasando y una semana más que el país se encuentra parado por falta de un material tan importante como es el cemento y que incide de manera directa a un sector fundamental que hace al desarrollo de la economía de la República. Estuvimos acompañando con el colega Soler, disculpe que lo mencione, la semana pasada, las manifestaciones de los funcionarios, de los empresarios distribuidores de este material, y creemos que ambos sectores, más sumado a ellos, toda la ciudadanía paraguaya espera de manera inmediata una posición firme de esta honorable Cámara con respecto a esa cuestión. No se trata de una cuestión de carácter político partidario, a nosotros nos interesa el color de la persona que tenga que ocupar ese cargo, sí nos preocupa que sea una persona de buena gestión, que genere un desarrollo de esa industria tan importante y sobre todo que genere la posibilidad que en poco tiempo podamos pensar sobre no solamente abastecer la demanda interna, sino lo que es más, provocar la exportación de ese producto, porque tenemos en cuantiosa cantidad suficiente la materia prima para generar el ingreso de divisas a través de la exportación del cemento. Es notable que Lugo no solamente no cuestione la paupérrima gestión del presidente de la INC, es notable, señor presidente, que Lugo le sostenga a una persona que ha tenido denuncias de todos los colores, por corrupción, por mala gestión, por malversación, por un manejo oscuro de la cosa pública. Y sin embargo, en contrapartida, le echa, le destituye a un funcionario que cuanto menos ha tenido una gestión transparente como lo fue el director general de aduanas, el señor Javier Contreras. Yo no sé, como dijo el colega, si trabaja para tal o cual dupla o si trabaja para cual o tal sector político, pero sí sé que efectivamente ha tenido, como dije recién, cuanto menos una gestión transparente y sin embargo sin mediar explicación alguna o por lo menos alguna explicación de contenido técnico, el presidente le destituye a una persona que hasta el momento había demostrado capacidad en el gerenciamiento de sus funciones. Señor presidente, este gobierno que se ha autocalificado como el gobierno del cambio, hasta hoy no ha dado muestras reales de desear un cambio estructural dentro del manejo de la República. Y aquí nosotros seguimos esperando la aplicación y la construcción de consensos y políticas de Estados que redunden en beneficio de la ciudadanía paraguaya. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Luis Naitim.
Gracias, presidente. Honorable Cámara, me quiero referir a un punto que hace al buen funcionamiento de la Cámara de Diputados. Y justamente ya ha tocado, esbozó el diputado Víctor Ríos el tema de la ley de concesión de aeropuertos. Nosotros hemos dado tratamiento a la ley de concesión de aeropuertos en la Cámara de Diputados y, según entendíamos, tuvo sanción ficta. Pero, atendiendo al artículo 210 de tratamiento de urgencia, aplicando ese artículo constitucional donde el Poder Ejecutivo puede solicitar el tratamiento urgente de proyectos de ley que envía al Congreso, donde cada Cámara respectiva tiene 30 días para resolver. En ese contexto nosotros estuvimos actuando y nos dimos el plazo de 30 días, pero posteriormente tomamos conocimiento, presidente, de que hay un mensaje de la Honorable Cámara de Senadores número 839 del 27 de octubre del 2010, donde el presidente del Congreso, el presidente de la Cámara de Senadores, comunica al excelentísimo señor presidente de la República, Fernando Lugo Méndez, de que la Cámara de Senadores deja sin efecto el tratamiento de urgencia del proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo a otorgar la concesión de los aeropuertos internacionales Silvio Pettirossi y Guaraní y del aeródromo de la ciudad de Mariscal José Félix Estigarribia. También está la ley número 904, que reglamenta el artículo 210 de la Constitución Nacional sobre tratamiento de urgencias. En ese contexto, presidente, así como están las cosas, ¿verdad?, y haciendo al buen uso y al buen manejo de la Constitución, del reglamento interno, y cómo tiene que funcionar la Cámara de Diputados, estaríamos solicitando en moción de privilegio en su momento, según el artículo 113, moción de orden, y 115, moción de privilegio, de que terminemos de estudiar ese proyecto de ley. Porque si no tenía tratamiento de urgencia, entonces el plazo ordinario es el que corre, 3 meses para resolver el tratamiento de ese proyecto de ley por la Cámara de Diputados. No teníamos 30 días como se nos presentó, si no teníamos 3 meses como corresponde al tratamiento ordinario de las leyes según los otros artículos constitucionales del 203 al 217. Por tanto, así como están las cosas, en ese momento, antes de que se levantara la sesión por falta de quórum, se ha aprobado con modificaciones por la Cámara de Diputados ese proyecto de ley. O sea que se resolvió agregar modificaciones, se han incluido nuevos aeropuertos. El pedido del señor gobernador de la zona de la Mambay, Pedro Juan Caballero, que solicitó que se incluya a su aeropuerto para que también sea concesionado. Creo que llegamos al artículo número 3 y ahí fue que se levantó por falta de quórum la sesión. Entonces, en su momento vamos a tener que terminar de estudiar el proyecto de ley de concesiones de aeropuertos. Es importante definir esta situación, presidente, para no crear ningún antecedente y para regirnos por las normas como corresponden. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Héctor David Ocampo.
Pedí al final de la lista de oradores, pero bueno, sencillamente, presidente, quiero hacerme eco de una invitación que fuera cursada aquí a esta Cámara de Diputados de la Unión de Reservistas de las Fuerzas Armadas de la Nación. Es sencillamente para invitarle a los eximeforistas a que el 14 de mayo podamos desfilar por Mariscal López. ¿Y qué mejor manera de festejar o rendirle a la patria? ¿Qué mejor gesto de los que somos eximeforistas? Yo creo que un acto más patriótico de nuestras vidas, ninguno seguramente tiene. Es patriótico venir aquí a hacer buenas leyes, inspirados en los nobles ideales humanos, pero creo que esto es un intangible que llegamos en lo más íntimo de nuestras fibras. Y solamente los que fuimos eximeforistas sabemos lo que implica 3 años, 3 meses de nuestras vidas. Entonces, presidente, quisiera comentarles también que hasta el viernes hay tiempo de que se inscriban. Yo puedo darles el teléfono con el coordinador, de manera que entonces seamos partícipes directos de la conmemoración del Bicentenario. ¿Y por qué no tener un pelotón de diputados si así se requiera? Al menos los que se consideran que están en buena forma todavía de estilo uniforme, presidente.
Falta, pero ¿está todavía en el reglamento o no? Tiene la palabra el diputado Pedro González.
Sí, gracias, presidente. En relación a que nuevamente con estos cambios ocurridos, el cambio ocurrió en aduana, nuevamente le están tirando el fardo a ministro López Perito, como si el presidente no tuviera la capacidad suficiente de nombrar a las personas de su confianza. Yo creo que a este señor muchas veces ya se lo ataca por costumbre, y no porque ejerce una influencia grande sobre el presidente. Nosotros apoyamos cualquier cambio que haga el presidente de la República y seguramente ha de tener sus motivos y sus razones. También felicitamos la labor del administrador saliente, el señor Javier Contreras, que hizo un trabajo interesante dentro de la aduana. pero no cuestionamos el cambio que realizó el presidente de la República porque está dentro de sus atribuciones y seguramente conoce la capacidad, conoce la idoneidad de esta persona para llevarlo al frente de tan importante institución. Entonces, nosotros desde la bancada del Partido Liberal apoyamos la decisión del presidente de la República de realizar estos cambios. Gracias, presidente.
Gracias, señor diputado. En virtud del artículo 79, tiene la palabra el diputado Oscar Tuma.
Gracias, presidente. Y se hizo mención a lo que estaba ocurriendo en relación a la concesión del aeropuerto y se habló de una sanción ficta. Y yo tengo entendido que no existe ninguna resolución, tengo entendido, por eso me gustaría una aclaración en su momento, no existe ninguna resolución por parte de usted, señor presidente, y los que componen la mesa directiva en hablar de alguna ficta. Para mí la cuestión está clara. Acá se ha levantado la sesión y se tiene que continuar el tratamiento del proyecto. Cuando uno interpreta el artículo 10, tiene que interpretar leyendo un poquitito los antecedentes de lo ocurrido en el año 92. Porque acá hubiera un constituyente y todo artículo sale de unos fundamentos y sale de un pensamiento, de una discusión. No, es una interpretación personal nada más. Y el artículo 210, al cual hace referencia al tratamiento de urgencia, es muy claro. Cada cámara tiene autonomía. Este proyecto de ley entró con tratamiento de urgencia al Senado. El Senado levanta el tratamiento de urgencia y comunica al Ejecutivo. Cuando baja el proyecto a la Cámara de Diputados, baja con el procedimiento ordinario, con tal se puede leer del legajo. Nosotros no podemos levantar lo que no existe. Si el tratamiento de urgencia se levantó en el Senado, cuando bajó al diputado, no existía tal tratamiento de urgencia. Sí, ya se levantó. El artículo 210 hace relación en el siguiente ejemplo. El Senado mantiene el tratamiento de urgencia, baja con tratamiento de urgencia la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados puede levantar. En ese sentido se habla de que ambas cámaras pueden levantar el tratamiento de urgencia. En ese caso, cuando una de las cámaras, la Cámara de Origen, mantiene su tratamiento de urgencia y la otra cámara decide levantar. ¿Por qué? Por la autonomía de ambas cámaras. Pero en este caso nosotros no levantamos absolutamente nada porque el proyecto de ley ya bajó sin tratamiento de urgencia. Entonces nosotros no podemos, repito, levantar lo que no existe. Y nosotros, y tengo entendido, no se hizo, no se incurrió ningún error, no se hizo ninguna comunicación, no se remitió absolutamente nada que hable de alguna ficta. Con lo cual para mí está perfectamente claro que acá se ha aprobado en general, se han aprobado 4 artículos o 3 artículos y tiene que continuar la discusión en particular. Eso es lo que ocurrió para mí. No es ninguna interpretación antojadiza, ningún mensaje venido del más allá en absoluto. Es interpretar el 210 tal cual está establecido, leer un poquitito los antecedentes del 210, leer un poco de jurisprudencia y vamos a saber a qué se refiere cuando se habla de la posibilidad de que ambas cámaras puedan levantar el tratamiento de urgencia. Es muy claro. ¿Cómo nosotros vamos a levantar lo que no existe? Que nosotros íbamos a levantar tratamiento de urgencia y el tratamiento de urgencia se levantó en el Senado. Ahora, si hubiera bajado con tratamiento de urgencia, sí, hubiéramos nosotros discutido si levantábamos o no el tratamiento de urgencia. Entonces, señor presidente, yo lo que voy a solicitar en su oportunidad y seguramente en tratamiento de preferencia es que se estudie a la vuelta de Semana Santa los demás artículos que faltan, a fin de darle continuidad, o este jueves, si nos parece mejor a todos. Total, yo creo que la suerte está echada, no sé por qué tanto drama. Es cuestión de cumplir nomás el procedimiento y no dejar un precedente y una posible acción de inconstitucionalidad en relación a algo que nosotros mismos estamos viciando. No sé, a mí me gustaría que se continúe el estudio este jueves, pero al fin, dejo que los compañeros decidan si tiene que ser este juego, la vuelta de Semana Santa, por ahí nos vamos, recapacitamos y nos damos cuenta que esto es un gran negociado. Porque si 70 millones de dólares no podemos juntar para hacer un aeropuerto quiere decir que estábamos muy mal. Y yo no comparto cuando el ministro Efraín Alegre dice, cierto, se recauda 5 millones de dólares, pero quiere decir que se va a terminar en 20 años. Eso es tomarnos el tonto. Van a formar fila las instituciones bancarias para otorgarnos un préstamo si existe una institución que mal manejado genera 5 millones de dólares de superávit. O él cómo piensa sacar los fondos de un préstamo también, del mismo sistema. Entonces acá ya sabemos lo que está ocurriendo. La DINAG está mal manejada, y sí, está mal manejada por culpa de Lugo. Tiene que cambiar al presidente de la DINAG. En lugar de que genere un superávit de 5 millones, a lo mejor genera de 10. Así nomás es. Y hoy hay preocupación porque el Ejecutivo, el presidente, está viendo seguramente lo que antes no le mostraron. Porque antes se quiso llevar esto a tambor batiente, en sesiones extraordinarias, convocar al Congreso. Y bueno, y hoy el presidente Fernando Lugo, después de su viaje, vino con otra visión y a lo mejor está escuchando un poquitito más y le están mostrando y está analizando los números y a lo mejor hoy quiere ser un estadista y él quiere construir el aeropuerto. ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a enojar con eso? Felicidades, ojalá lo haga. Yo no sé si hay problema con los peperitos o no, si Perito quiere o no quiere. Yo lo que sé es que este es un proyecto que no aguanta una discusión seria de factibilidad de poder llevar adelante un emprendimiento con recursos propios. 70 millones de dólares es nada. Para recordar nuevamente, 70 millones de dólares es lo que gastamos en alquiler de generadores por un año, hace dos años atrás. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. En virtud del artículo 83, tiene la palabra el diputado Víctor Ríos.
Gracias, presidente, honorable Cámara. Indudablemente que esto va a tener que definirse finalmente conforme a lo que dispone el artículo 3 de nuestro reglamento interno. Pero es importante nomás aclarar que aquí nadie es tonto o nadie es demasiado tonto, digamos. Acá, como dijo alguna vez algún colega, yacaré que se duerme, amanece valija. Y nadie está dormido en este asunto. Era evidente que por algo se estaba retrasando todo el procedimiento y esto no se enviaba al Poder Ejecutivo. Algo se estaba tramando y todos decíamos, algo huele mal en Dinamarca. Parafraseando a Shakespeare. Y aparecen ahora, digo, hermeneutas de la Constitución y que nos enseñan cómo interpretar la Constitución, y me parece bien. Pero es importante, señor presidente, insisto, nadie es tan estúpido para creer cualquier cosa. Y si hay dudas sobre esto, vayamos a los antecedentes. Pero antes de citar un precedente concreto, señor presidente, honorable Cámara, el pedido, repito, el pedido de tratamiento de urgencia del proyecto de ley se le hizo al Poder Legislativo. Obviamente ingresó por la Cámara de Senadores. Y el presidente de la Cámara de Senadores sabemos que funge también como presidente del Congreso. Y el señor presidente de la Cámara de Senadores sabemos que recibe notas o comunicaciones tanto como presidente de la Cámara de Senadores, como presidente del Poder Legislativo. Y eso le sirve a los senadores para comportarse con nosotros como verdaderos semidioses, porque ellos son los semidioses, y ahí mora el oráculo de Delfos. Y por eso, este proyecto de ley, el señor presidente de la Cámara de Senadores lo recibió tanto como presidente de la Cámara como presidente del Congreso. Inclusive, si uno mira la nota, cuestión de leer, dice, honorable Congreso. Es decir, el Poder Ejecutivo nos solicitó tanto a la Cámara de Senadores como a la Cámara de Diputados el tratamiento de urgencia del proyecto de ley. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿por qué lo que hace la Cámara de Senadores tiene que ser interpretado como un acto del poder legislativo. Y aquí en esta Cámara, desde usted, señor presidente, y todos nosotros, siempre reclamamos esa relación de igualdad con la Cámara de Senadores. Pero resulta ser que ahora le estamos dando la razón a dicha Cámara. Ellos son, o sea, ella es en realidad, de hecho, de facto, el Poder Legislativo según esta interpretación. Es más, la Constitución establece una mayoría especial, 2/3. Cada Cámara puede levantar por mayoría de 2/3 el tratamiento de urgencia. Nosotros no levantamos el pedido del Poder Ejecutivo. ¿Qué le hizo al Congreso? La Cámara de Senadores levantó y comunicó al Poder Ejecutivo eso. No nos comunicó a la Cámara de Diputados. Y repito, la nota iba dirigida al Honorable Congreso. Pero voy a citar un antecedente concreto, señor presidente. Un precedente que ha sentado ya este poder legislativo con esta constitución, con las redacciones actuales, tanto del artículo 210 como del artículo 211 de la Constitución Nacional. Año 2000, Asunción 21 de junio de 2000. Dice esta nota: señor presidente, tenemos a bien dirigirnos a vuestra excelencia a objeto de remitir adjunto la resolución número 405 que deja sin efecto el tratamiento de urgencia del proyecto de ley general de reorganización y transformación de entidades públicas descentralizadas y reforma y modernización de organismos de la administración central, aprobada por este alto cuerpo legislativo en sesión ordinaria de fecha 8 de junio de 2000. Hacemos propicia la ocasión para saludar a vuestra honorabilidad, etcétera, etcétera. Firman secretario parlamentario Daniel Rojas López, Pedro Efraín Alegre Saciain, qué ironía, ¿no? Presidente, honorable Cámara de Diputados. Proyecto de ley de reorganización y transformación de entidades públicas descentralizadas. Otra nota. Señor presidente, me dirijo a vuestra honorabilidad de conformidad con lo establecido en el artículo 204 de la Constitución Nacional para someter a vuestra consideración el proyecto de ley general de reorganización y transformación de entidades públicas descentralizadas y modernización de organismos de administración central, de la administración central, remitido por el Poder Ejecutivo, Ministerio de Hacienda, mensaje 237, 3 de marzo de 2000, aprobado con modificaciones por este alto cuerpo legislativo. Esta es la nota del senador Juan Carlos Galaverna, presidente de la Honorable Cámara de Senadores, remitiendo el proyecto aprobado. Pero antes de eso, la Honorable Cámara de Senadores de la Nación Paraguaya, resolución número 525, resuelve, artículo primero, establecer el día 4 de mayo de 2000 como fecha tope para el tratamiento en plenaria del proyecto de ley general de reorganización y reformas de entidades públicas del Estado, cuyo tratamiento de urgencia fue solicitado por el Poder Ejecutivo y dejado sin efecto por la Cámara de Senadores según resolución número 524 de fecha 6 de abril del presente año. Es decir, señor presidente, honorable Cámara, ya tenemos antecedente en que el Poder Ejecutivo solicitó tratamiento de urgencia de un proyecto de ley, que era el proyecto de ley general de reorganización y reformas de entidades públicas del Estado. En esa ocasión, ambas cámaras del Congreso levantaron el tratamiento de urgencia. Porque, repito, el tratamiento de urgencia se solicitó al Congreso, no se solicitó a una sola de las cámaras. Y aquí tengo el documento de esta misma, de este mismo poder del Estado, de este poder legislativo. 21 de junio de 2000, resolución 388, Cámara, 405, Cámara de Diputados, que levanta el tratamiento de urgencia de este proyecto de ley, y resolución número 524 del 6 de abril de la Cámara de Senadores. Ambas cámaras, por separado, levantaron el tratamiento de urgencia, porque así corresponde. Entonces, señor presidente, sabemos que, repito, sabemos que esto tiene un trasfondo meramente político. Podríamos entrar a discutir la interpretación del texto constitucional, pero esta misma, este mismo poder legislativo ya sentó precedente. Este mismo poder legislativo ya interpretó los dos artículos constitucionales. Y en derecho, de algo sirven los precedentes. Por eso, señor presidente, honorable Cámara, nos ratificamos plenamente en que este proyecto de ley tuvo sanción ficta, porque faltó un paso. Alguien, no sé, parece que se durmió y no se dio cuenta de levantar el tratamiento de urgencia como debió hacerse, como se hizo en el año 2000, según este documento, y por lo tanto, ese día jueves, a la medianoche, el proyecto tuvo sanción ficta, como todo el mundo aceptó pública y pacíficamente. De ahí a que después se haya recurrido a este tipo de subterfugio, bueno, ya es cuestión de cada uno. Señor presidente, debo manifestar también mi extrañeza, porque se ha retardado el proceso de remisión de este proyecto al Poder Ejecutivo y uno tiene todo el derecho del mundo de pensar y deducir que en realidad se estuvo ganando tiempo pensando en alternativas para embarrar la cancha. Como dijo un conocido político y ahora prácticamente en retiro, Oguatán Baracayaisha, Jesán Baracayá y Bigote en Baracayá y mi agua, si es que en Baracayá mantegana. Muchas gracias, señor presidente.
Hablando de gatos, señor diputado, esta presidencia actuó conforme reglamento, constitución y las leyes vigentes en el país y hace lo que hace todos los presidentes esperando el trámite legal, y si usted lee el 210, también tiene que leer el 211 de la Constitución Nacional. Tiene la palabra, a consideración, solicitó la palabra el diputado Jorge Baruja y el diputado José Chamorro. Si no hay oposición por parte de la plenaria, tiene la palabra el diputado Jorge Baruja.
Gracias, presidente. Brevemente, y felicito este boletín que se nos ha entregado en el transcurso de la sesión respecto a orientaciones. Y quiero aportar un poco brevemente, presidente, porque justamente hay mucha desinformación en este tema y la forma que hoy tenemos del tipo de dengue es el hemorrágico. Entonces, es importante conocer algunos temas, presidente, de que para los pacientes que van a necesitar el concentrado de plaquetas, no importa el grupo sanguíneo. Eso es muy importante, queridos colegas, para que a través de nuestro, ¿verdad?, podamos informarle a la ciudadanía. También no es una contraindicación hasta el momento, un paciente que tuvo dengue hace 2 o 3 años puede ser nuevamente donante o puede donar sangre. Y otra cosa importante es que en un paciente que va a necesitar plaquetas, de un donante que generalmente se extrae la cantidad de 250 centímetros cúbicos de sangre, de eso sale 10 centímetros de plaqueta, de manera que necesitamos para un concentrado de plaqueta, que es de 50 cc, 5 donantes para un preparado de plaqueta. Eso, señor presidente, quería aportar y muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado José Chamorro.
Presidente, en el artículo 83, donde yo estaba anotado y usted le da la palabra al colega Víctor Ríos, dice, y voy a leer, son absolutamente prohibidas a los diputados las alusiones irrespetuosas y las imputaciones de mala intención o de móviles ilegítimos hacia la Cámara y sus miembros en las sesiones y fuera de ella. Yo creo que los colegas estamos tocando un punto nada más y no fue alusivo a él, ¿verdad? Pero en la última exposición del colega sí le trató de gato. Yo creo que eso sí merecía una atención de la presidencia en un caso específico, porque dice que está prohibida las alusiones irrespetuosas hacia los miembros. Entonces le pido a los colegas que en próximas alusiones no hagamos ese tipo de bromas, ¿verdad? O si no, estaríamos pasando sobre la institución. En el tema que me toca, en el artículo 210, en el artículo 210 dice que el Poder Ejecutivo podrá solicitar el tratamiento urgente de proyecto de ley que envíe al Congreso, correcto, pero también dice que el proyecto será tratado por la Cámara de Origen dentro de los 30 días de su recepción. Y en la otra parte dice que por mayoría de 2/3 podrá dejar sin efecto en cualquier momento el trámite de urgencia, lo que ocurrió en el Senado. Y al dejar en una Cámara como en el del Senado de urgencia, porque la otra tiene que ser de urgencia. Por eso dice, en cuyo caso el ordinario se aplicará a partir de este momento. Entonces, yo digo, presidente, que queda a criterio de todos los colegas. Este era nada más tocar un poco lo que hoy estábamos hablando entre todos los colegas en este punto principal. Si nos equivocamos, bueno, listo, nos hemos a lo mejor equivocado y cualquiera puede cambiar de actitud al día siguiente según la ley, o sea, pero no creo que haya sido de mala intención. Y los votos también, como un día unos votan, otros días cambian de voto, así como ocurrió en el tema de renta personal, creo que todos hemos variado nuestros votos. Así es que no es ningún pecado eso, y dejo esto, si vamos a seguir, bueno, trataremos que todos decidamos. Yo no hablo por los demás, ni hablo en nombre de Bianca, hablo en forma personal, nada más, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Después, la presidencia pregunta si César López, Jorge González y Justo Cárdenas también quieren. César López no es. Terminaron los oradores inscritos.